oído estas interesantes ponencias de esta mañana, puntos de vista pues, sobre tecnologías diferentes, hemos oído ventajas, hemos oído inconvenientes. Yo creo que es el momento de debatir sobre todo lo que se ha dicho y, si os parece, yo creo que comienza cada uno haciendo una breve exposición de lo que ha visto hoy aquí, de lo que ha escuchado aquí, y luego, pues ya entre vosotros libremente comenzáis el debate. Entonces, pues no sé, empezamos de allá hacia acá. David, si te parece, pues empiezas un poco con un breve resumen de tu punto de vista sobre lo que esta mañana se ha planteado aquí en el simposio.
Bueno, yo pienso que la tecnología de aerogeneradores actuales está bastante madura, como es lógico, ya estamos viendo las limitaciones tanto de en materiales, en ahorro, por ejemplo, el desarrollo ahora, aparte del tema de ser, por ejemplo, los mástiles en acero, ya están pensando en hacer en hormigón, por el tema de las limitaciones de las alturas, cuando pasamos a potencias más altas. Lógicamente, estamos en unas limitaciones tanto teórico como económicas para ver cuál es la potencia máxima a la que podemos llegar con los aerogeneradores con la tecnología actual, en Tripala. Entonces, por eso nuestra propuesta es una propuesta de una mayor concentración de energía por unidad y mayor aprovechamiento del recurso eólico. Entonces, me parece muy interesante las dos presentaciones que hemos visto, pero yo pienso que debemos dar un paso adelante y no quedarnos únicamente con la tecnología actual, ¿no? Se debería hacer una mayor visión, yo creo, de lo que es el futuro en este sentido, pues yo creo que se está agotando un poco lo que es la tecnología actual. Indudablemente hay que explotarla y aprovecharla y terminarla de como si dijéramos, de las inversiones que se han hecho. Yo entiendo, por ejemplo, en palas, en mástiles, se han hecho grandes inversiones y hay muchas de esas empresas, lógicamente, que tienen que recuperar esa inversión. Entonces, siempre hay, yo entiendo, lo que parece fácil no es tan fácil luego llegarlo a realizar. Básicamente.
Pues, Javier, tu punto de vista.
Bueno, desde luego, el punto de vista de la tecnología ciclónica, desde luego, es novedoso.
Muy novedoso.
Sí. Y desde luego, supongo que aportará. Como toda tecnología que se inicia, cuesta trabajo, hay que irla introduciendo, hay que hacer prototipos, porque esto de los elementos finitos está muy bien, pero nadie se lo cree. Sí. Todo el mundo dice, pero has montado alguno, ¿no? Si no has montado alguno, a mi misa, ¿no? O sea, dime lo que quieras, que yo me he encontrado con esto. Por independientemente supuesto. De que el modelo de elementos finitos, como comentabas tú antes, se puede perfeccionar y puede mejorar los resultados que obtienes en túneles de viento, como por ejemplo porque no tienes el efecto del contorno. A veces las soluciones de elementos finitos son mejores que las que modelizas en otro tipo de simulaciones más reales o prototipos a escala y demás. Sin embargo, es muy etéreo, esto de las matrices y de las cosas. La gente
siempre hay que
dice, uy, ¿qué restricción matemática tendrá? Que no va a saber, ¿no? Lo que hay ahí dentro y qué es lo que sale.
Es igual que los puestos.
David, el debate luego. Ahora vamos a escuchar el punto de vista de Javier y luego te damos.
Entonces, desde luego, no es más que un paso más en el desarrollo del aprovechamiento de la energía producida por el viento, que lógicamente se va a producir este y seguro que se producen más, ¿eh? Gracias a Dios todo el mundo está trabajando y pensando en ello y cada vez la investigación da mucho más pie al desarrollo tecnológico. Hemos tenido mucho más desarrollo tecnológico en estos últimos 100 años que no sé cuántos siglos, ¿no? Evidentemente seguirá y esto será un aporte y seguro que un prototipo se va a montar y luego ya veremos, ¿no? si realmente se llega a desarrollar o no. Siempre que se empieza un proyecto se empieza con mucha ilusión, siempre le ves tus ventajas y luego a veces no ves los inconvenientes que van surgiendo a la hora de la fabricación, pero eso nos ha pasado a todos los que nos hemos visto en un proyecto de investigación, siempre ves los pros y luego a la hora de ejecutar te encuentras con un montón de contras que lógicamente hay que ir salvando pasito a pasito, ¿no? Lo mismo que vimos aquí. la tecnología actual está muy desarrollada, lo del monoposte con el tripala y demás, y vemos que existen un montón de problemas, que no es tan fácil como fabricar un cilindro, ponerle una máquina arriba y ya está, ¿no? Oye, mira, es que aquí tienes un problema de planitud, aquí tienes un problema de soldadura, aquí tienes un problema de lo que sea, ¿no? Del engranaje, de la frecuencia, del ajuste, de mil historias. Y eso es una cosa que este nuevo proceso, o este nuevo sistema de tecnología ciclónica tiene que pasar por él. Estaremos, desde luego, vigilantes de ello, y encantados de ver su evolución.
Ojalá que lo veamos.
Una de las asignaturas pendientes también que se echan de menos es el poder aprovechar la energía eólica, lo que comentábamos antes, en zonas rurales. Y el poder hacer suministros de energía dispersos, no concentrados, que luego esas concentraciones de energía te obligan a costes de transporte elevados y todas estas cosas. Sería útil también buscar un desarrollo de un generador eólico, pero que la gente se lo pudiera poner en su casa del pueblo para proporcionarle pues 10, 20, 30, 40 kilovatios.
Y bueno, pues, el problema de eso es que el viento hace donde lo hace.
Bueno, yo creo que mañana trataremos todo lo relacionado con la biomasa. Uno de los asuntos que sin duda se tratarán es también qué tipo de tecnología de calderas es adecuada para unas zonas o para otras, o para zonas rurales o para polígonos industriales o para... y yo creo que va a ser muy interesante en ese sentido. Pero continuando con lo que hoy nos trae aquí, que es el tema eólico, pues José Luis, tú dirás, porque tú, bueno, pues tu perspectiva sí que ha sido
mi
grande
bebé.
Y hoy yo creo que se han dicho cosas interesantes.
Hombre, yo
aquí
siempre apoyo los desarrollos, las investigaciones, y me ha encantado el tema, indudablemente. Me gustaría mucho que esto fuese adelante, porque el problema que hay siempre es que nunca hay ayuda económica, y los arranques siempre cuestan dinero. En el caso de los generadores habéis podido ver además, y se puede apreciar, pues que hay elementos distintos. Está el generador por un lado, las torres por el otro, las palas por otro, fabricantes totalmente distintos, luego hay que montarse conjunto, o sea, la problemática es muy, muy complicada en los generadores. Y de hecho, pues seguramente los actuales generadores terrestres se modificarán. ¿Por qué? Porque como están modificándose ya los que van a situarse en el mar, los perfiles ya no son los mismos. Ya esa filosofía del perfil de pala va a desaparecer, va a ser otro tipo de pala. No sabemos qué resultado va a dar, se está investigando en ello. La ventaja es que cada uno de estos elementos van por separados. Uno investiga las torres, otro investiga las palas, y eso es bueno, porque hay un paralelismo y van avanzando todos a la vez. O sea que yo pienso que en el momento en que ese problema se vaya resolviendo, en el caso de la ecomarina, está en ello precisamente muy joven todavía el tema, ya da muchos problemas. La instalación que se hizo en Dinamarca, pues supuso un desastre. Tuvo que pararse eso, una barbaridad, pararse un montón de aerogeneradores. O sea que hubo muchos problemas en la hora de montarlos. Y si esto se resuelve en el mar, quiere decir que los aerogeneradores de tierra podrán utilizarse también ahí. Los de tierra, lo de mar en tierra. Y por lo tanto, vamos a aumentar muchísimo las potencias también. Lo cual es una ventaja muy grande. Podemos ir a más alturas también. Siempre, lógicamente, yo no he llegado a ver todavía el porcentaje de aerogeneradores que existen, de parques eólicos, si hay más en tierra, tierras lisas, en llanos, que no en montañas. Yo siempre, además, soy una persona que considero que las cosas hay que enmascararlas. El aerogenerador en sí es asusta, es una mole y asusta. Yo pienso que esas cosas hay que enmascararlas, hay que pintar de colores, o sea, hay que darle otro carácter, otro pintar de rosa, que es mucho más femenino, o de verde, como los pinos. Y yo creo que eso sería mucho más aceptable, y esas cosas no se han cuidado. Se han puesto en ese momento y se ha mantenido ese color gris, que además encima brilla, y que a veces es incluso molesto, se refleja y eso a veces molesto. Pero yo creo que este sistema que han presentado aquí me parece muy interesante, la verdad, y creo que además tiene cosas complementarias a las cuales se puede añadir, como esas placas solares en el fondo para con el calentamiento del aire, es interesante también. O sea, yo creo que, y luego pues, energía que se pueden deducir de ellas por aumentar temperaturas o depresiones, se podría utilizar como cogeneración en otras aplicaciones. Lo cual también es una forma de llevar una energía que produce algo, por otra a su vez la produce también, y eso se puede aprovechar en una tercera radiación. O sea, que lo que hace falta es eso, que poderlo ver. Yo quiero ir ahí a verlo, y eso será buena señal, qué duda cabe.
Bueno, como había dicho al comienzo, en la presentación del simposio, inicialmente habíamos concebido un simposio más amplio, con presencia de la administración, del mundo empresarial, del mundo de los sindicatos, que nos habría llevado pues, a un simposio de una semana y tal, pero dadas las circunstancias que también comenté un poco inicialmente, pues está claro que queda pendiente de este planteamiento, de estos asuntos, pues todavía, pero bueno, lo llevaremos a cabo. Nosotros queremos emprender este camino de las energías renovables, tanto eólica como de masa. Quizá incorporemos también otro tipo de energías geotérmicas y más para debate aquí en la UNED. Pero desde los planteamientos, un poco de ignorante de la cuestión, pues yo quería poner sobre la mesa algunos asuntos que sin duda vosotros que estáis metidos en ello, pues que tendréis alguna respuesta, ¿no? Hombre, a la luz de lo que hemos visto esta mañana aquí, pues cuesta un poco entender o encajar cómo las administraciones toman decisiones políticas grandes inversiones. Acabamos de ver lo que ocurrió con la energía solar, ¿no? Unos fondos importantes para ello. Parece que ese tipo de energía también ha dado con unos topes y demás. Luego también se han destinado grandes recursos para la energía eólica convencional y notamos cómo parece que después de modelos de simulación, después de estudios y demás, sin embargo, hay como reticencias o no hay esa disponibilidad para poner a prueba algo que inicialmente parece que merece la pena de que sea en una experiencia piloto pues contrastado, ¿no? Esto ocurrió también con la tecnología eólica convencional. Vosotros que habéis pasado por ese camino, que lo conocéis bien, lo digo un poco para que se preparen, ¿no? O que los que vienen ahora, ¿no? Yo pondría sobre la mesa, pues ahora mismo, el cómo ciencia, tecnología, administración política deben encontrar pues marcos de entendimiento, de relación, que no sé si esos están bien establecidos, esos marcos, o no sé si la universidad podemos tener algún papel en ese tipo de foro, de ambiente, de ámbito. Por lo menos aquí nosotros ese planteamiento nos gustaría asumirlo como, digamos, servicio a la ciudadanía, ¿no? A la provincia y demás, ¿no? Entonces yo un poco dejo aquí a ver lo que opináis vosotros sobre esta cuestión. ¿Cómo veis? Y ya libremente aquí cada uno.
Yo siempre lo veo negro, porque es verdad. Es que hablas con gente que no te entienden, que no saben, o sea, que es imposible hablar de cosas técnicas que llevan a un fondo y le quedáis un señor colocado allí y que bueno, te queda así, luego no hace absolutamente nada. Se va y ahí se queda todo. Entonces, es muy triste eso, el esfuerzo que tú haces, y el esfuerzo lo haces más en el medio ambiente universitario que ese trampolín político. Que es muy difícil saltar.
Sí, pero ¿cómo se decidió el apoyo a la eólica tal como lo tiene ahora, después de unas experiencias contrastadas?
Hombre, la suerte de que el coste en ese momento no era muy grande, porque era un generador que nos habían regalado Siemens, nos regaló Siemens, entonces claro, eso es una ventaja, no costó nada. El viaje no lo pagábamos nosotros, cada vez que se rompía la pala y tal, llevaba Siemens, ponía la pala, yo iba yo otra vez a ponerlo en marcha, y prácticamente me costó dinero. O sea, que lo curioso es decir, no, a mí dame ya las cosas, o sea, la idea es que dame las cosas ya hechas. Oiga, efectivamente, pero claro, ¿a qué coste? Al coste mío, de mi tiempo, de los viajes que me tenía que pagar yo, y no hubo una subvención, no hubo nada. Y en el momento que eso funcionó, dije, señores, esto está aquí, funciona. ¡Ah, qué bien, muchas gracias! Y tal. Eso fue, muchas gracias. O sea, eso fue asombroso, realmente, pues fue... Entonces, claro, lo que se puede hacer es que un investigador no puede dedicarse, además, a comercializar. Porque en el fondo estaba yo haciendo todo mi trabajo, comercializando el proyecto. Luego vieron que era muy bueno y dijeron, ¡adelante! ¡Ah, fenomenal, adelante! ¡Mira qué gracia! Se pusieron las medallas y adelante. Así, claro, si cualquiera.
¿Y vosotros, David, qué pasos habéis dado?
Nosotros hemos... llevamos, ¿cuántos años? Desde el 99, ¿no? Haciendo realmente... Desde el año 2009 años. Y hemos tenido todo tipo de siempre muy buenas palabras. Hemos estado con el Ministerio de Industria, hemos estado con muchas instituciones, muy buenas palabras, pero luego a la hora de la verdad no hay... hay un apoyo a nivel institucional, hay más un apoyo a grandes empresas que tengan recursos, donde hay un desarrollo de I+D, pero no hay un apoyo a las ideas. Es más, o sea, si tú vienes con una buena idea, pero tú no tienes una gran empresa detrás donde puedes justificar unos gastos en I+D, les da igual, no miran la idea, sino miran el... ¿Qué estructura y qué infraestructura tú tienes ahí detrás? O sea, por ejemplo, la mayoría de todas estas subvenciones se las llevan las empresas grandes.
Bueno, como ya he dicho en varias ocasiones, esto está siendo grabado, está siendo seguido en directo ahora y también puede ser seguido en diferido, y desde luego la UNED sí que asume el compromiso de que aquellos que no han podido asistir o estén asistiendo... Pues si alguno es de la administración y está tomando buena nota de lo que aquí estamos diciendo, pues ya bienvenido sea, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí nos comprometemos es a aquellos que no se enchufen al ordenador a hacerles llegar esto. Es decir, que nosotros haremos llegar las grabaciones a responsables políticos, responsables de la administración que tienen que tomar decisiones sobre esto. Y yo pediría ahora ya en una última ronda, digamos, que se dejaran bien claras las ventajas y los inconvenientes de carácter energético, medioambiental, de problemática de implantación en las poblaciones, en fin, todos los pros y contras para que estas personas que tienen que tomar decisiones sobre estos asuntos, pues vean que es oportuno avanzar en estos debates, ¿no? Pues yo os pediría, tanto desde el planteamiento de la tecnología actual como desde esta otra novedosa, que quedaran bien claras desde vuestra perspectiva, ventajas e inconvenientes. Muchas de esas ventajas y inconvenientes ya se han sido reflejados, pero como un pequeño resumen para que aquellos que tengan la responsabilidad de la toma de decisiones pues lo tengan un poquito más claro.
Yo primero.
No, bueno, el sistema es básicamente desarrollado por vosotros, sois los que mejor lo conocéis. Sí. Yo creo que sois los que debéis defender por lo menos sus virtudes.
No, indudablemente las virtudes es una mayor concentración de la energía. Es una cuestión de que todo uno de los mayores problemas de las renovables es la dispersión de la energía. Es más, o sea, cuando necesitamos un fotovoltaico necesitamos grandes extensiones para poder recoger una serie de energía del medio ambiente. Entonces, es un problema tecnológico básicamente el que tenemos. O sea, la radiación solar nos está emitiendo una energía increíble todos los días. El problema de todas las renovables es la dispersión. ¿Qué es lo que necesitamos? Tratar de concentrar, que haya una mayor concentración de la energía por unidad, y es algo que se tiende también en los aerogeneradores, indudablemente. Nuestra propuesta es una mayor concentración en los puntos donde se produce una mayor concentración de energía a nivel eólico. En este caso, podremos ir agregando otros tipos de energía. ¿Qué tenemos en contra? Un impacto visual realmente, porque lo que estamos haciendo es una edificación en una zona donde realmente nosotros proponemos en zonas donde haya mucho viento. Es igual que los aerogeneradores en la actualidad, con la diferencia que nosotros, para producir la misma cantidad de energía, vamos a necesitar menos instalaciones.
Lo que pasa es que tiene un diámetro muy grande, porque el diámetro exterior, generar, por ejemplo, 5 megavatios, el diámetro exterior...
Son 43 metros, más o menos.
Frente a 4 metros, por ejemplo, que tiene el actual sistema.
Indudablemente, sí. Indudablemente. Pero ¿cuántos aerogeneradores necesitas para producir lo mismo?
Pero, por ejemplo, para 5 megavatios, por ejemplo, vamos a establecer un parámetro tipo, ¿no? 5 megavatios. Uh-huh. ¿Qué coste tiene ese edificio?
Vamos a ver, lo importante aquí...
Porque es un edificio, no es algo de 40 metros de diámetro por 100 metros de altura,
nosotros
tiene que costar pasta.
Vamos a ver, la estructura en hormigón puede ser pretensado o no pretensado, es una estructura aligerada, no es una estructura sólida. O sea, pensemos en una estructura grande, pero no es una estructura que tiene que ser sólida. Lo único que nosotros necesitamos es que se mantenga en pie, ¿eh?, contra el viento, y que
tenga la geometría,
adecuada para generar el vórtice en su interior, nada más.
¿Pero habéis establecido costes?
Sí, sí, claro, sí, que sí. Sí, tenemos estudios de estructuras, tenemos, lo que pasa que, claro, no se puede presentar todo en una única presentación, pues si no...
No, los... Pero sí figuraba el coste...
Sí, el primer prototipo, por ejemplo, nosotros teníamos una estimación de 5 millones de euros para hacer una primera unidad, y estamos estimando en torno a una de 250 metros, que ya estaríamos en torno a unos 20 megavatios de potencia, estaríamos en torno a 20 millones, más o menos un millón por megavatio instalado, que no quiere decir nada megavatio instalado. Lo que realmente lo que tenemos que buscar aquí es la energía producida, kilovatios hora año o megavatios hora año. Me da igual que tengamos una instalación de 50.000 megavatios instalados en el país y solo producimos una tercera parte
de eso. El tema del impacto ambiental será similar, es decir, que es de lo que tenemos ahora debe ser similar también en materia de espacios, pues hombre, sí, 30 metros frente a 4, pero también las aspas cogen un sector bastante...
Sí, pero no necesitas disponer de la tierra abajo.
Pero a la hora de poner un número de torres en una...
Son muy separadas.
En una cordada. Sí. Una...
Lógicamente, bueno, tienes que abrir más caminos, tienes que abrir más... nosotros buscamos un buen emplazamiento y a lo mejor en ese emplazamiento no es suficiente. Tenemos menos líneas de interconexión entre cada una de las... No hay tantas. Al haber menos, tienes menos interconexión.
Parece que hay cierta complementariedad, porque
indudable.
Yo creo que parece, vamos, desde un punto de vista de alguien que ignora todo sobre este asunto, ¿no? Pero parece que a la vista de lo que habéis expuesto, esto podría ser muy adecuado para zonas de grandes vientos, ¿no?
Efectivamente.
Ahí la otra tecnología tiene su limitación.
Nosotros no proponemos cambiar y quitar los aerogeneradores, ¿no? Nosotros proponemos simplemente es una fórmula suplementaria a lo existente en la actualidad, ¿eh? Vamos a aprovechar los emplazamientos buenos y buscar una tecnología que realmente nos pueda proporcionar una buena potencia. Le pongo un ejemplo muy, muy claro y muy obvio. Tenemos un gran salto. ¿Qué ponemos? ¿Una turbina chiquitita abajo solo? ¿O buscamos una turbina en condiciones para hacer una generación en condiciones?
Sí. Luego hay otro asunto que a mí me quedó así. El tema de la longevidad de las estructuras, ¿no? Porque ahí hablabas de 100 años de... Pero ¿esto qué ocurre? ¿Qué ocurre? Porque tú a cambio decías la ventaja de que el acero siempre es reciclable y tal, pero ¿qué duración tiene una torre eólica convencional que... digamos, de vida, que luego haya que retirar y volver eso?
La duración está determinada por los mecanismos más que por la estructura. Date cuenta, la estructura de acero está contrastadísimo, que dura prácticamente lo que queda. Ahí está la Torre Eiffel, y o sea, las estructuras de acero. No, el problema de la duración de este sistema no es la torre, es los mecanismos. O sea, es más, claro, por ejemplo, la multiplicadora es mucho más sensible.
Lógico.
La duración de la multiplicadora es mucho menor, o la de las palas también, es mucho menor que lo que es la estructura en sí.
Hay que desmontar todo para volver a poner otra multiplicadora.
Sí, pero vamos, eso es fácil.
Pero si este hombre nos dice que nos va a quitar las multiplicadoras...
Ah, no, pues
es que mejora, mejora.
Eso es importante.
Esta tarde lo voy a demostrar.
La tecnología va evolucionando y va mejorando.
Eso precisamente ha sido...
Y con electrónica
se... estudio que han tenido por el tema de las energías de los parques eólicos marinos, por ese motivo. Lo cual significa que las góndolas serán más chatas, pero más altas, pero tendrán menos peso. Eso es importante.
¿Y se sustituye el multiplicador por un control electrónico? ¿O por qué?
No.
Hay que estar por la tarde. Hay que venir por la tarde. Hay que venir por la tarde, no se puede uno desmarcar.
Ahora, que sí lo puedo decir es que Estados Unidos, concretamente, que va a ir. Ahora, Obama, precisamente, es el que ha hecho ese planteamiento, no en las grandes ciudades, sino precisamente Estados Unidos está muy repartido. Ahí he visto en las películas que hay estados por ahí. Es precisamente parques eólicos pequeños. por zonas.
Yo creo que eso es una
y
gran
es
ventaja.
Es una gran ventaja.
Y de hecho es que hay que aprovechar la dispersión, claro, que lo tenemos en todos los sitios, claro, para generar la energía eléctrica en los puntos donde, claro, se necesita.
Nosotros en la universidad, yo he puesto una placa solares y un aerogenerador, y con eso alimentamos a la Escuela de Ingenieros.
¿Que es un parque pequeño?
Sí, bueno, no, es un aerogenerador. No, un parque pequeño me refiero pues a aerogeneradores de 350 kilovatios, unas pequeñas.
Ya.
Y son las afueras del pueblo perfectamente, vamos, no hay ningún problema. Porque además hay también velocidad. Entonces eso es una ventaja.
Lo que está claro es que tiene que haber una política clara, energética, es decir, sí, si queremos tener un desarrollo rural sostenible.
Una política clara, es difícil.
Hay que tener muy claro, pues, todas las alternativas posibles en renovables, ¿no? Porque puede ocurrir que pues esta tecnología sea idónea, como decimos, en lugares de grandes vientos, esta otra en otro tipo de zonas, y que a lo mejor la eólica no sea la adecuada en zonas rurales, o también hay ámbitos rurales muy diferentes en unos sitios y otros. Quizá en Galicia pues sea el ámbito rural muy adecuado para biomasa y eólica en otras zonas. Además, lo que parece claro es que los mapas que hizo José Luis en su día y tal del viento, ahora deben hacerse mapas de desarrollo energético idóneo para cada territorio.
Hemos hecho uno para el mar, precisamente para la costa, toda la costa de Galicia y todo.
Ojo con no estropear las playas, vistas, porque ahí ya no se puede tolerar.
Una pregunta, ¿se ha tenido en cuenta el tema de las profundidades de la costa? Porque hablaban de una limitación de 30 metros, ¿no? De profundidades.
Sí. Todo es factible, pero vamos, claro, a ver, zonas que son... Es que además los sistemas de anclaje pueden ser hasta flotantes, tanto podrían estar a un kilómetro, bueno, un kilómetro, 20 kilómetros de la costa.
Eso sería lo ideal.
Pero... No, es que deben ir más de 30 kilómetros
es que
de la costa.
No, en España van a ser de ese tipo. Va a ser como tipo, como diría yo, plataformas petrolíferas. Un poco la forma de sujeción de las plataformas petrolíferas. Un poco de esa línea. Si a mí el problema que me ha dado siempre miedo para todo, ¿eh? Porque fijaros que los océanos están por todo el mundo, no decir que España es la segunda del mundo, o sea que, caramba, que eso es mucho. Y claro, el poder no está en el gobierno, el poder está en un alcalde que era el carnicero del pueblo, o el panadero, ese es el que no te deja.
Yo creo que el poder está en las, las empresas, esta mañana nos mostraste ahí Iberdrola cómo controlaba desde Toledo esos miles de...
Es una tecnología,
Bien, pero uno oye cosas, pues claro, todo esto es rumorología y seguramente sin base, sin rigor ninguno, ¿no? Pero cuando uno ve pues un parque eólico y ve que están funcionando 3 y hay 14 que no se mueven, ¿no? Entonces, bueno, pues hace uno preguntas y dice, ¿por qué no se mueve eso? Y la contestación es que alguien está decidiendo que no se esté moviendo en ese punto. ¿Por qué lo decide? Lo decide por los flujos energéticos que deben llegar o no deben llegar en un determinado momento a la red. ¿Y quién decide eso? Las empresas, deciden los de Repsol, lo deciden los de la competencia o el peso político que pueda tener un sector energético, ¿o no? Entonces, ahora cuando decimos que hay un porcentaje de renovables que por el protocolo de Kioto pues hay que cumplir y demás, y a lo mejor resulta que es que la tecnología disponible sí que permite proporcionar una energía limpia en un mayor porcentaje, pero a lo mejor hay alguien que está decidiendo que no sea así. Entonces, ¿por qué no se funciona a la inversa? Es decir, cuando estos aerogeneradores están parados es porque está llegando a la red un flujo que viene del petróleo. ¿Y por qué no se para el del petróleo y solamente se inyecta el del petróleo cuando ya no funciona porque no hay viento, sino porque alguien está diciendo que no funciona? Que ahí me da la impresión de que esto va más allá de la tecnología, va más allá de las posibilidades y de los recursos, que tiene mucho que ver con la política empresarial, la política incluso económica de los gobiernos. Yo no sé si eso vosotros lo veis.
Hombre, yo que te puedo asegurar que al principio, cuando los aerogeneradores se instalaron, pues había propietarios que se habían arriesgado y estaban ahí. En este momento, estas compañías eléctricas que tú dices han comprado. O sea, que prácticamente son los dueños de los parques eólicos. Entonces, ¿qué ocurre? Tú no puedes cerrar una central térmica. No puedes cerrarla. Tiene que producir. Entonces, hay un momento que sobra energía eléctrica. No se puede almacenar energía. Claro, claro. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Pues dice, para un lado generador, pero no para una central térmica. Ese es el problema.
Claro.
Claro, ese es el problema.
Y sigo mandando CO2 a la atmósfera.
Claro, claro.
Como claro, lo pago claro, por otro lado, porque claro, me dan el cupón los sí, del países del este y tal. Bueno, eso, claro. Esto sí que, sí, sí, sí que merece reflexión y merece debate. Sí. Desde luego, en la UNED lo vamos a seguir.
Pero bastante, cuando ha habido necesidad, habéis visto, cuando ha habido necesidad, ha aparecido la energía eólica produciendo más que otras energías. Mucho más. Se ha tirado de ella, se ha aprovechado todo. Era como una cosa espectacular, que va, una cosa normal. Lo que ocurre es que no se puede hacer una central térmica porque haya mucha energía eólica en ese momento produciendo porque hay mucho viento, unas ráfagas de viento impresionantes, dentro de los límites de los 25 metros por segundo. Entonces, lo ideal sería pues que esa central térmica no funcionase. Eso no puede ser.
Pues ahí son muy interesantes esos estudios que tú decías que se están haciendo sobre el viento, lo que va a haber.
Las previsiones. Están en eso volcados todos los países.
Claro.
Todos los países están volcados.
Porque eso sí que te permite hacer cálculos de qué tipo de energía.
Es otro salto que debería dar las renovables, que es conseguir de alguna manera almacenar la energía. Bueno, hay proyectos en temas son hidrógeno para poder almacenar la energía producida. Es más, por ejemplo, creo que en Canarias hay proyectos de lo que utilizan son bombeos de agua para bombean a unas presas gemelas cuando no se utiliza esa energía. Entonces, ese tipo de complementos es un tema que se debe analizar en profundidad y para que sean realmente autogestionables en un futuro. Porque claro, el viento hace cuando hace viento y el sol sale cuando sale. Entonces, sí, tampoco podemos depender, y yo entiendo que no se puede quitar ni una térmica, ni una...
No, no.
Porque no...
Operativamente no es posible parar una térmica y volverla a hacer funcionar dentro de 12 horas.
El tema del almacenamiento es muy importante.
Y la batería no antes, sí. Las baterías se pueden poner, pero no como salidas.
Bueno, cuando tengamos coches eléctricos, yo creo que ya tenemos ahí un destino energético que podemos destinar todas estas cosas ya solo para el parque automovilístico. Bueno, aquí se ha hablado ya bastante de este lado. Yo creo que de ese otro, si hay preguntas, si queréis plantear alguna cuestión, pues es el momento, ¿no?
Voy a hacer una observación. Estamos siguiendo muy de cerca el tema de Estados Unidos porque es muy interesante. Hay un señor que en julio el año pasado se llama el Pickers Plan, es un tal Tibón Pickers, que es un tejano que gana mucho dinero con el petróleo, y su criterio, incluso la votación de Obama, él la apoyó mucho. Habló con un potencial presidente, uno y otro, republicano o demócrata, y el que dio una respuesta más clara a las energías renovables fue Obama. Y hubo mensajes por internet muy importante de este sector. Entonces, su criterio es que en Estados Unidos la dependencia del petróleo del petróleo exterior es el 70%, que consumen el 40% de energía a nivel mundial de Estados Unidos. Entonces, él quiere quitar su criterio, y es lo que está defendiendo como administración Obama, de sustituir todo el consumo de energía para automoción que sea eminentemente con gas. Y energía industrial, energía importante, energía renovable, sea biomasa, sea eólica. Y él tiene un plan, el hecho es que el último año ha instalado, no sé si han sido 9.000 megavatios,
sí,
y que se ha puesto el primero,
según
Alemania, España.
Sí.
Entonces, y esto es el inicio, o sea, la explosión que va a haber de ahora a los años 20 va a ser terrible. Y este señor quiere montar desde la zona de Texas hasta Canadá, el corredor este que tiene, todo de generadores eólicos. Se han asociado ya a su plan, un montón de industrias de generación eólica, las más importantes de Estados Unidos, porque les interesa, claro, apoyar el plan. Hay una industria ahí, viene por internet, por ahí, ya se han asociado como 50 empresas distintas, administraciones y que están apoyando este plan. Y lo importante para ellos es producir la máxima concentración de energía y lo que pide la administración, las redes de consumo a las zonas de, o sea, de la zona de producción a las de consumo. Entonces requieren unas inversiones tremendas porque en el centro de Estados Unidos no hay un consumo, en la zona rural y esta no hay consumo. Que ven bien los generadores pequeños, pero van a una gran concentración energética de producción y distribuirla a las zonas periféricas de la costa oriental y occidental. También están estudiando poner grandes concentraciones donde los vientos son más o menos fuertes, la zona New Jersey, toda la zona del norte y la zona este y oeste. Entonces, el criterio que tienen, indudablemente van a invertir tremendo, una cantidad tremenda de dinero, en los fuel cell, las células de hidrógeno, para producir energía, el almacenamiento a través del hidrógeno, producir la acumulación. El problema que tienen los generadores eólicos convencionales hasta ahora, que son potencias más o menos del orden de 2 megavatios, 1.700, 1.800, es que no produce una concentración suficiente en el mínimo espacio, tienen que dar redes y producir la planta piloto para producir hidrógeno. Entonces lo que pretenden es tener suficiente potencia o energía producida, lo más concentrada, para montar plantas de suministro de hidrógeno líquido. Y esa será una salida para la automoción, no solamente el gas, sino el hidrógeno. Luego, la importancia de concentración, más que potencia, la energía que es capaz de producir una unidad en este caso. Y en el caso que expone David, es que el generador eólico convencional crea muchas turbulencias. Es el desplazamiento colateral y posterior a sotavento, porque las turbulencias les perjudican mucho. Entonces tienen que estar a 500 metros, 600 metros, depende del diámetro de la pala. En el caso de las torres ciclónicas, no, pueden estar alineadas y muy juntas, siempre que exista viento, esa rosa de viento sea, pueden estar a 100 metros de una torre a otra. Indudablemente a posterior producen sombras, pero la turbulencia no le afecta a la torre ciclónica. Y esa es una de las ventajas, que tiene una gran concentración para aprovechar el máximo de las zonas que hay fuertes vientos. Y sobre todo hay zonas con los vientos predominantes, todas las zonas del hemisferio norte y sur, o islas que hay vientos tremendos, islas del Pacífico al norte, islas en el sur, o zona Patagonia, por ejemplo, ahí puede ser el mayor centro de producción de hidrógeno a nivel mundial. Dicho por un experto, no quiero citar nombre, dice que es la máxima concentración en Chile, nosotros hemos estado en Chile y en Argentina estudiando el tema un poco esto. Y la capacidad de producción, el problema está en las altas velocidades de los vientos, que no aguanta bien las palas, cuando el perfil sobre todo es alto. También en este caso, este tipo de generador, no es que lo defienda, es una realidad. Lo que hemos investigado, a medida que crecemos, el perfil incrementa las potencias y energía que produce tremenda. En principio no tiene limitación. Simplemente regular esas velocidades por encima de 25, 30, 40 metros por segundo, se regula para seguir produciendo energía. Perdón.
No, muy bien, ¿no? Aclarado un poco. Las cosas. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna? Muy bien.
Bueno, solo quería apuntar que aquí en Lugo, hay un parque que ya está haciendo el tema de acumulación de hidrógeno y no es el centro de los más grandes de Europa. Entonces, pues, también es una cosa de señalar, no estamos hablando del viento, estamos hablando de Estados Unidos, pero aquí en Galicia, en esta provincia, pues ya se está utilizando. Hay un parque eólico experimental en Sotavento y se está utilizando ese tipo de sistema, ¿no? Para apuntar un poquito más y,
bueno, no, sí, a veces España es pionera en muchas cosas.
¿No?
Qué duda cabe, ¿no? De hecho, es así.
No, pues está hablando de Estados Unidos, pues bueno, apuntar ese tipo de cosas que a lo mejor para todo el mundo que estamos aquí, en este caso para vosotros, pues,
pueden ser políticas interesantes a seguir también, ¿no? Tratar de reducir la dependencia del petróleo.
Para el tema de los desvíos también, de la red, ¿no? Y por tanto, pues, tensión.
Yo, por ejemplo, Esa tarde que os pondré una isla, varias islas de España, van a ser todos con energías renovables, todas. Y os traigo una muestra ya casi real para esta tarde, siempre son sorpresas, ¿no? De toda la isla, daros cuenta Fuerteventura, por ejemplo, Lanzarote, unas con muchísimo viento, perfectamente con la superficie que tiene, sí, los habitantes que tiene, energía renovable completo, ningún problema. ¿Qué pasa? Pues están con un motor diésel allí, asumiendo petróleo y contaminando. Pues estamos en ello. También, o sea, no olvidamos nada, yo me estoy moviendo, me muevo por todos los sitios. Todos los proyectos me tocan a mí, no sé qué me pasa, que tengo una desgracia con eso. No,
si te has estado desde el principio, pues tienes que estar más cosillas por ahí.
Y ese parque que comentas, que era un parque que estaba funcionando y se le metieron...
Es un proyecto que está apoyado por la administración que comentábamos al principio, la Xunta de Galicia, y aparte pues está desarrollando un proyecto pues, innovador y pionero a nivel europeo. Está aquí al lado, además, experimental, que bueno, aparte de ser experimental, un tema pionero, también se están desarrollando otras investigaciones, o sea, en el tema de fotovoltaica, de los generadores, de controles en la red, control de reactiva y todo. Algo que estaba contando por la mañana José Luis en este caso. Y bueno,
¿y quién está trabajando en ello? ¿Quiénes son la gente que están desarrollando?
Y por otro lado tienes la empresa que lo está levantando. Hay nuestro talento.
Nuestro talento es una empresa propietaria pública y propietaria privada. Está en Iberdrola, Endesa, Engasa de Galicia, Xunta de Galicia y Vidae, en este caso pues, son las dos públicas. Y aparte, bueno, pues, está investigando el tema de los generadores y aparte con otro tipo de universidades, ¿no? De Galicia y de Madrid también.
Sí, sí, sí.
Pero sí, Iberdrola quien promueve el modelo.
Es un proyecto que, bueno, ya os decía que Xunta de Galicia, el propio parque y Gas Natural.
Yo estoy participando con la Politécnica de Madrid, porque la UNED no hay, vamos, es muy reducido la escuela, lógicamente. Y con la Politécnica de Madrid estamos, pero antes trabajamos también con la parte de predicciones y también de almacenamientos y sistemas. Es que es curioso que habéis observado que cuando se empezó con la energía eléctrica, lo que se usaban, pues la energía nuclear fue una de las primeras que se hizo. Y luego de repente surgió el petróleo, un poquito en un sitio, luego empezó automáticamente a invadir el mercado. O sea, nos vendieron el petróleo y el gas. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que hay X países, no todos, X países que tienen petróleo y tienen gas, y el día que esta gente cierre el grifo, ¿qué hacemos? Si la preocupación siempre mía es, ¿qué tenemos después? Si no, si se paga una vela, necesitamos tener otra para encenderla. Y ese es el problema que tenemos. Tenemos una dependencia,
bueno, yo creo que
y los precios que tenemos que aguantarnos a ellos. Nos tenemos que hacer así y los tenemos que pagar, ¿eh? Porque cuando tenemos esa dependencia, tenemos que pagarlos. Es un peligroso.
Yo había oído hablar algo de Sotavento, pero me parece que esos son proyectos del mayor interés, es decir, que haya un parque experimental para innovación, desarrollo de este tipo de tecnologías, es que debería ser una obligación de la administración de apoyar a proyectos que al menos la fase de simulación se pueda considerar superada, ¿no? Es decir,
sí, sí.
Que haya el debate que tenga que haber en el nivel de profesional, expertos y tal, y una vez que eso se considere superado, que se apoye desde la administración las pruebas piloto, ¿no? Eso parece obligado, y luego el mundo empresarial tome nota y decida, ¿no?
Además se entera más fuera que dentro. De fuera te llaman y estás trabajando en esto, en esto, y de aquí nadie sabe nada. O sea, es curioso que se sabe mucho más fuera de lo que hacemos que dentro.
Seguiremos esta tarde, que hay algunas incógnitas que nos la han dejado en suspense así para tener que venir. Y muchas gracias por haber asistido esta mañana y nos seguiremos viendo. ¿De acuerdo? Venga, gracias.